Radio Nacional Argentina presenta
Radio de Bandera.
Buenos días. En el Radio de Bandera de este domingo hablaremos de las últimas sentencias por crímenes que conmovieron a todo el país, como fueron los cometidos contra Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy. De movida hay que decir que este, más que un programa de certezas, es un espacio para reflexionar, para pensarnos y vernos como sociedad, para interpelarnos. En esta hora, desde Ushuaia a La Quiaca, analizaremos lo que nos sigue pasando, lo que nos atraviesa y transforma. En definitiva, más que respuestas, entre todos nos haremos muchas preguntas. Entre ellas, ¿qué nos pasa como sociedad para que primero estos aberrantes crímenes se cometan? Pero también, ¿cómo los mismos nos impactan? ¿Cómo se manejan y potencian desde los medios? ¿Y cómo también las redes sociales hacen su aporte y en reglas generales logran que todo se distorsione un poco mucho? Incentivan el morbo, minimizan casos y cosas graves hasta la mínima potencia de uno o cientos de memes, que más que graciosos son dramáticos, pero casi todos los hacemos circular de manera irresponsable e hiriente. ¿Cómo es posible que por estas distorsiones algunos sectores siempre agazapados aprovechen para intentar derribar derechos sociales largamente conquistados, como por ejemplo el matrimonio igualitario? ¿Las condenas sirven para resocializar, para que un universo ultramachista pueda deconstruirse, o solo sirven para alimentar y apaciguar esa latente sed de sangre y venganza? ¿Está bien desear que las condenas a perpetua vayan acompañadas por pedidos casi a coro de bienvenidas especiales en pabellones que no encierran otra cosa que pedidos de tortura y vejaciones? ¿Está bien estigmatizar a víctimas y victimarios? ¿Está bien que las sentencias se celebren? ¿Está bien que las leyes se hayan cambiado de manera casi espasmódica? Más preguntas que certezas para encontrarlas entre todos, desde la radio pública. Mi nombre es Saúl Gercovici, de LU4 Nacional Patagonia de Comoro Rivadavia, en reemplazo durante sus merecidas vacaciones del gran Fabián Galarraga. Bienvenidos, bienvenidas a este Radio de Bandera que hacen los y las trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, la radio pública.
Radio de Bandera, el formato más federal de la radiofonía nacional. Radio de Bandera, pasado y presente de una patria que ejercita la memoria y profundiza la realidad cotidiana. Radio de Bandera, las radios del país enlazadas en una sola voz federal amplificada. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy. Sentencias. Muy buenos días, aquí estamos con un episodio más de Radio de Bandera, con una nueva emisión y con estos temas tan especiales que tienen que ver, por supuesto, con hacer esta invitación a pensarnos, a pensarnos como sociedad, pensarnos qué es lo que queremos, ¿no?, a futuro y de qué manera, ¿no?, procesamos estos hechos de violencia gravísimos y, por supuesto, todo lo que viene después, ¿no?, los procesos, las condenas y esto que ha resonado tanto en los últimos tiempos y para algunos casos, ¿sí?, que tiene que ver con la condena social. Esto que decía el compañero Saúl Gercovici de los medios, ¿no?, ponen de manera más visible unos casos, mientras hay otros que esperan justicia por muchísimos años, a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, para pensarnos un poco todo eso es que vamos a estar por diferentes puntos del país, con testimonios, con reflexiones, con elementos que sumen a este análisis de estos dos casos puntualmente que son los que nos ha tocado digamos, trabajar y debatir en estos últimos tiempos, que es el caso de Lucio Dupuy y de Fernando Báez Sosa. Mi nombre es Andrea Miranda, desde Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, en representación de LRA11. La temperatura por aquí es de 17 grados 6 décimas, la humedad 42% y el viento del oeste a 22 kilómetros por hora. Así vamos a comenzar. Saúl, ¿qué te parece con este Radio de Bandera?
Excelente, Andrea. Así que vamos a ir avanzando en este camino de todos los domingos y con este programa, ¿no? Que, como venimos diciendo, nos va a servir para reflexionar entre todos. Y tenemos la posibilidad de empezar con una entrevista importante. Así que vamos a saludar a Carlos Garmendia, delegado en Tucumán de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a quien le decimos buen día. Abogado Garmendia, ¿cómo anda usted? Aquí de Radio de Bandera para todo el país lo saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, dispuesto a empezar a hacernos preguntas y por eso le pedimos que nos vaya, no sé si dando alguna respuesta, pero para reflexionar entre todos. Tomamos como ejemplo de ver por dónde vamos estas sentencias que han conmovido, que condicionan tanto. ¿Cómo ha visto este desarrollo, no solamente mediático, sino condenatorio, y no solamente a lo que respecta a la justicia de estos dos casos?
Bueno, a los dos casos los he seguido a través de la prensa. No sé muy bien qué decirle con juicios valorativos con respecto a cómo han decidido los jueces. Es muy difícil dar cuando uno no conoce el expediente y además no hemos visto el juicio. Todo lo que hemos podido, yo al juicio de los rapistas lo he ido siguiendo, ¿verdad? Pero bueno, solamente hemos visto la apertura y el final. Hemos escuchado los alegatos y al final toda la parte de prueba con respecto a los testigos y todo eso no lo hemos podido ver porque tiene que ver con la técnica de un juicio, de cómo se hace un juicio, ¿no? Lo que puedo decir es que ambas sentencias condenatorias lucen como adecuadas al caso o al hecho que se ha investigado, ¿no? En materia penal lo que hay que entender que cuando se juzga un delito, lo que se juzga es un acto humano, es decir, algo que alguien hizo y eso que esa persona ha hecho, ese acto humano, la ley lo considera desvalioso, por eso lo castiga con una pena. Pero como el derecho penal es potestad del Estado y el Estado es muy poderoso frente al individuo, la Constitución protege al ciudadano, al individuo, frente a ese Estado poderoso con un montón de formalidades en el derecho penal. Y una de esas formalidades es que el acto humano que se considera delito que se va a investigar tiene que encajar perfectamente en la descripción que ha hecho el Código Penal del delito. Bueno, en ambos casos pareciera ser que eso es lo que ha sucedido, ¿no? En el caso de los rapistas, se puede discutir si, digamos, la discusión básica ahí tenía que ver con que si la muerte de Fernando había sido premeditada, por un lado, y además de eso, premeditada significa planeada con anticipación, pensada con anticipación, y además había sido con alevosía, significa actuar sobre seguro, que el atacante, que el delincuente sabe que no se va a poder defender la víctima. Los jueces han considerado que eso es lo que había pasado. Por eso se los ha condenado al delito, se los ha condenado a cadena perpetua, que es la consecuencia que establece el delito de homicidio agravado. Acá había dos agravantes, que es lo que han entendido los jueces. De todo modo, va a haber una alternativa de revisión. Seguramente el defensor de los arreglistas va a interponer una impugnación, un recurso, y bueno, y va a ser revisado por la Cámara de Casación en este caso.
Que más allá de lo jurídico que esto lo ha seguido, creo que todo el mundo, toda la Argentina, reflexiones sobre cómo se manejan ahora las causas, prácticamente a nivel de esto existió siempre, ahora es como esto más potente y más condenatorio también, a veces a la par y a veces por otro camino distinto a la justicia.
Sí, bueno, este juicio de los rasguistas ha sido con lo que se llama, con lo que es el Código Procesal Viejo. Casi todas las provincias ya hay, también en el Foro Federal están implementándose unos nuevos códigos procesales que le dan muchísima más velocidad al proceso, ¿no? Este caso, el juicio de los rasguistas, se ha demorado bastante, 2 años, que en cómo venimos pareciera ser no tan lento, pero verdaderamente es mucho tiempo para que un caso tan que acomode tanto a la sociedad pueda llegar a ser juzgado. Y ahí la prensa tiene un rol complejo, si se quiere. A veces la prensa colabora mucho y a veces la prensa condiciona mucho también. A mí se me viene a la cabeza el juicio de Marita, que es donde yo he sido parte, Marita Verón, en donde hubo mucho acompañamiento de la prensa y a pesar de eso, la primera sentencia fue absolutoria, no sé si ustedes se acuerdan. Inclusive, cuando los jueces decidieron absolverlos a todos los secuestradores de Marita, hubo una conmoción nacional muy, muy importante. Bueno, pero me parece muy importante, más allá de estas formas de actuación de la prensa, me parece muy importante y fundamental para la democracia que la sociedad esté informada y sepa de la actividad del Poder Judicial y de cómo se desarrollan los juicios, ¿no?
Entonces, Carmendia, ¿cómo le va? Andrea Miranda lo saluda desde Comodoro Rivadavia.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, la consulta tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con el rol de los medios que usted hacía mención, y esto de da la sensación de que cada vez más, digamos, la influencia de los medios es mayor en estos procesos. Recién mencionaba el caso de Marita Verón, y también porque, si hay, ¿no? alguna explicación, alguna idea, algún elemento para analizar, de por qué algunos casos son tomados por los medios con más fuerza y tienen más visibilidad y otros no, digamos, la gran mayoría claro. No.
Bueno, evidentemente ahí hay una decisión del medio, de la prensa, y hay algunos medios que son hegemónicos y que plantan agenda. A ver, esto está ultra relacionado con, no puedo dejar de decirlo, con el lawfare, ¿no? Por eso digo que es un poco complicado ese rol de los medios. Y esa vinculación entre los medios y los medios, la prensa y el Poder Judicial a veces es muy complicada y a veces es hasta delictiva, ¿no? Yo sí creo que la prensa y los medios de comunicación deben tener una mirada y un acceso a la información desde el Poder Judicial. Pero bueno, a veces sucede lo que sucede con los casos de lawfare, que son realmente muy preocupantes, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto en estos últimos años en donde la prensa, y especialmente la prensa hegemónica, condenaba a algunos funcionarios o exfuncionarios, y después había juicios absolutorios y eso no trascendía? O bien cuando la prensa instala un tema mintiendo y luego no hay una consecuencia para esa mentira de la prensa. Digamos, es un terreno muy complejo, muy complicado, y que verdaderamente debería los medios de prensa deberían tomarlo con la responsabilidad y la seriedad que estas cosas merecen. Pero bueno, tenemos los poderes políticos metidos ahí en el medio también, los poderes políticos no, los poderes económicos metidos en el medio también. En este caso a mí me ha llamado la atención cómo había toda una cuestión mediática muy posicionada, ¿no? En el caso de los rugbyistas desde un lugar, y yo habiendo escuchado los alegatos de todas partes, yo creo que el alegato que ha hecho el abogado defensor ha sido un alegato muy bueno desde el punto de vista técnico, y seguramente los jueces van a tener que trabajar mucho en poder explicar por qué han decidido otra cosa distinta a la que ha propuesto el abogado defensor, porque desde el punto de vista técnico estaba bien planteado. Y he visto, por ejemplo, cómo la prensa lo ha castigado al abogado defensor por haber hecho un trabajo técnico, ¿no? Es bien complejo el tema. Acá en Tucumán ha habido otro caso, donde yo también he sido parte, he sido querellante, de un niño de 12 años que fue ejecutado con un tiro en la nuca por un policía. Y toda una cuestión mediática muy, en principio, en favor de este policía, que luego después nos enteramos que había consumido droga, ¿no? Bueno, por suerte, cuando ha sido el juicio, hemos logrado una condena. Eran dos policías y el asesino con cocaína y marihuana, el resto de cocaína y marihuana en su sangre el día del asesinato. Y bueno, y una posición mediática en un primer momento muy en favor de estos policías, y luego, cuando el juicio avanza, la prensa un poco girando ya, bueno, pero porque ha quedado expuesto en el debate,
claro,
lo atroz de lo que había hecho el personal.
Armendia, nosotros le agradecemos muchísimo su participación en este Radio de Bandera y será hasta cualquier momento.
No, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande para todos y todas.
Que tenga un buen día. Estábamos en conversación con Carlos Garmendia, director de la Protección de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán, y de aquí nos vamos a ir al otro extremo de la provincia de Chubut, a Esquel, a Nacional Esquel, donde está nuestra compañera María Loy. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? Gracias por este espacio para reflexionar sobre un caso tan triste, en realidad sobre las consecuencias de ese caso. ¿Cómo andás vos, Andrea?
Muy bien, aquí estamos, con una jornada más que agradable por Comodoro.
Bueno, la verdad que acá también tenemos un día nubladito, ha bajado un poco la temperatura en la ciudad, esto va a alivianar también los trabajos que se están haciendo en los incendios, así que es un día lindo y un día bienvenido. Bueno, voy a pasar a la información ahora, tiene que ver, bueno, con uno de los debates que generó lo que comentábamos recién, el caso Báez Sosa, que es el de pensar la cárcel como castigo. Dialogamos con Claudia Cesaroni, ella es abogada, escribió libros sobre por qué está en contra de la, digamos, sobre el punitivismo, ¿no? Y reflexiona sobre la importancia de separar la responsabilidad penal del reclamo de encierro de por vida. Ella pone una alarma ante las manifestaciones de festejo por las condenas y reclamos de otros castigos dentro de la cárcel, y destaca que hay muchos casos de violencia interpersonal entre adolescentes, los cuales también, lamentablemente, han terminado en muerte. Ante ello, dice Cesaroni, cabe preguntarse qué hace que se construyan determinadas imágenes sociales sobre las víctimas y victimarios, y nos explica también por qué está en contra de la prisión perpetua.
Vamos a escuchar. Porque entiendo y cada vez me convenzo más que justamente es una pena cruel, inhumana, degradante, que son, digamos, los términos que utilizan los tratados internacionales de derechos humanos para hablar de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una pena de 50 años de cárcel, sin posibilidad de salidas transitorias, sin posibilidad de libertad condicional, en ningún momento de la pena, es una tortura. O sea, te están condenando más allá de que te pueden ni tocar. O sea, no hace falta que te peguen ni que te violen, que es lo que una parte de nuestra sociedad, sí. Y me parece también muy peligroso, sí. Está no solo diciéndolo, digamos, un X, un troll o un X que se escuda en el anonimato en Twitter, lo están diciendo en la televisión públicamente. Personas que son supuestamente colegas míos, periodistas que son colegas tuyos, sí, que sí, se claro. preparen, que compren un frasco de vaselina, ya los van a agarrar los muchachos. Y eso es muy grave.
Escuchábamos entonces a Claudia Cesaroni, abogada, quien cuestiona la construcción de los medios de comunicación y asegura, como escuchábamos recién, que 50 años de cárcel sin poder salir es una tortura. Informa desde Esquel, desde LRA9 Nacional Esquel, María Lloyd.
Gracias, María. Seguimos recibiendo análisis, propuestas y generándonos preguntas, ¿no? Ya van apareciendo algunos aristas nuevas como el Laufer y demás, pero vamos a seguir avanzando en este Radio de Bandera especial como el de todos los domingos, desde lo que puede ser el fresquito patagónico aquí en Comodoro con 17 grados 6, seguramente nos vamos al calor de siempre y sobre todo en estas épocas de verano de Santa Fe. Saludamos a Mariana Steckler de Radio Nacional Santa Fe. Mariana, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Saúl, Andrea y a la audiencia. Acá con mucho calor, 32 grados en Santa Fe, estamos acostumbrados y acostumbradas a esto. Bueno, por este lado les contamos que convocamos a la abogada feminista Soledad Deza. Ella es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Le preguntamos concretamente si estas sentencias se pueden celebrar. Esto decía.
Bueno, yo vengo con más preguntas que respuestas acerca de si podemos celebrar esto. E invito a pensar lo siguiente, las promesas pacificadoras del derecho penal funcionan efectivamente, porque si el castigo penal fuera un éxito, las cárceles no estarían llenas de gente, porque el carácter ejemplificador las disuadiría de delinquir. En segundo término, ¿la cárcel resocializa o es un depósito de gente desviada a la que el Estado a través de la Administración de Justicia expone a mayor violencia para castigar la violencia que las colocó en la cárcel? Digo, las condiciones de inhabitabilidad y de tortura del sistema penitenciario son públicas y no son nuevas. Por otro lado, 50 años de cárcel para jóvenes de entre 23 y 28 años nos lleva a sus 70 años. Esa es la cantidad de años que las familias de las víctimas van a necesitar para quitarse el dolor. Yo creo que nada les va a quitar el dolor porque los dolores no se equiparan. Entonces, ¿cuáles son las razones que juegan en una condena a perpetuidad? Tenemos que poder pensar castigos graves más allá del encierro sin límite de tiempo, me parece a mí.
Bueno, por último le pedimos a Soledad Deza una reflexión acerca de la mirada que depositó la sociedad y sus instituciones sobre estos casos.
El racismo estructural es otro gran tema. El racismo se lo expresa todos los días. Negro de mierda se dice de muchas formas aún sin decirlo. Planeros, cortan la calle porque no quieren laburar, salvajes, no saben hablar, vienen de otros países a robarnos el trabajo. Digo, hay un clasismo y un racismo naturalizado en nuestra sociedad. ¿Qué cambia después de esta condena? ¿Y cómo eso se combate o se legitima todos los días? ¿La prensa cubre con la misma dedicación todas las muertes violentas? No veo la misma cobertura para el gatillo fácil, no veo la misma cobertura para los transfemicidios, para los femicidios. Ahí hay una cuestión de espectacularización y negocio que discutir junto con las condenas mediáticas que tan mal le hacen a la democracia. Finalmente, hay un tema de misoginia que discutir, ¿no? No se vio piedad ni identificación con las madres lesbianas que mataron a su hijo. Digo, estamos pensando al menos tarde, pero los rugbyers podían ser hijos de otros. Las lesbianas no podían ser hijas de nadie, ¿no? Ahí no tenemos que pensar los estereotipos y cuáles son las expectativas sociales. Me parece a mí, para terminar, que es un caso sumamente aberrante, muy triste, que la condena no se puede celebrar, pero porque este tipo de hechos nunca van a tener una solución que celebrar. Porque, como digo, el derecho penal mira siempre para atrás y lo mira de manera dolorosa, triste y tortuosa.
Saúl decía al principio de este Radio de Bandera que veníamos con más preguntas que respuestas, ¿no? Me parece que es una constante y es una coincidencia entre las personas que estuvimos consultando que saben de esto, que también hay que seguir preguntándose, ¿no? Pensaba, Soledad Deza decía, pensar en castigos graves más allá del encierro sin límite de tiempo. O bien, esta sí es una certeza quizás de que estos hechos no tienen una solución que celebrar, ¿no?
Por supuesto, Mariana, muchas preguntas, ¿no? Primero sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería esa condena para delito grave que sea ejemplificadora y que realmente sirva, ¿no? Esto que se venía escuchando en los otros testimonios también de que el sistema carcelario, digamos, no recupera a nadie, ¿no? Al contrario, hay un grado muy grande de violencia donde, digamos, aquel condenado está durante muchos años, ¿no? En este caso son penas muy, muy largas. Y pensar nuevamente qué pasa con nuestro sistema carcelario, ¿no? Si es la mejor manera, o al menos si está funcionando, ¿no? Como debieran, o como, digamos, debieran ser los objetivos de las cárceles en la Argentina.
Muchas, claro, porque no disuade, ¿no? No disuade. Parece que con la violencia queremos evitar la violencia.
Y los datos están a la vista, ¿no? Como decían, sí, las condenas por femicidios, por ejemplo, ¿no? Fueran algo que pusiera un freno a esos casos en nuestro país, y lo vemos en números que no es así. Mariana, muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento. Te mandamos un abrazo enorme.
Un gran abrazo. Hasta la próxima. Acá me quedo.
Bueno, y ahora nos vamos a escuchar a Perotá Chingó y Ernesto Snager con su álbum Raíces y este tema que se llama El tiempo está después.
Calmeo, encuentra Belvedere y tren saluda desde abajo con ciego de tristeza esas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura, queriendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Cambiaste de saco, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en tu escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle cruza el calmeo, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, contigo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, en el pedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y de la cura está lloviendo. Ya no se apretará ni nadie más en tu bolsillo, cambiaste de sacos, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atrasadero que pueda disolver en tu escondite lo que fuimos. El tiempo está después, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte.
Radio de Bandera, todas las emisoras del país unidas por Nacional, la radio pública.
Son las 10:33, venimos de escuchar, disfrutar, en el medio de tantas preguntas, tanto estómago que se revuelve con estas preguntas que tenemos que hacernos como sociedad, el gran tema de Fernando Cabrera por Perota Chingó, El Tiempo Está Después. Nos vamos ahora a Radio Nacional Viedma, allí saludamos al periodista Adrián Moreno. Buen día, Adrián, ¿cómo estás?
Hola, Saúl, qué gusto estar hablando con vos. Hola, Andrea, y un saludo para todo el equipo. Muy bien, quisiera detenerme unos segundos en dos palabras que mencionaste, Saúl. La primera es preguntas, y en realidad se ha mencionado en toda la mesa hasta el momento, y la otra, interpelación. Y me quedo con la segunda para interpelarnos a nosotros, en realidad a los periodistas, en función de nuestro vínculo con la sociedad y la justicia. Quizás decir que la justicia se dirime en los medios es una generalidad, pero sabemos que mucho de ello está sucediendo ahora, y para eso me parece que tenemos que buscar respuestas entre nosotros. Pero antes quería compartir con todos un audio de Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, y después hacer algunas consideraciones.
Dale. Ninguna condena me va a devolver a Lucio, ningún fallo, pero bueno, nosotros pensamos, ya Lucio no está, ¿no? No es que lo dejamos ir, ni es que no nos importa Lucio, pero sí nos importan todos los chicos que quedan vulnerados en sus derechos.
Bueno, de aquí tomo dos temas, si se quiere, dos grandes temas. La primera, lo que dice Ramón, los fallos o las condenas no devuelven la vida, no devuelven a las personas. Y me parece que desde esa cuestión deberíamos pararnos en todo sentido, en la mirada hacia lo que significa el servicio de justicia para la sociedad en democracia, y especialmente nosotros, ¿no? La mirada desde los medios de comunicación y el periodismo. Y ahora quisiera compartir con ustedes también un audio de Fernando Burlando con respecto al caso Báez Sosa, que tiene mucho que ver con todo esto que venimos hablando.
Venía con una expectativa, no sabía que se iba a cubrir tan rápidamente, que iban a ser tan claros y elocuentes los testigos. Hablan de situaciones que a mí me habilitan por completo a decir que a esta gente no se la puede denominar rugbyers, como lo estamos haciendo. Mencionar o decir que esta gente es rugby es una falta de respeto al rugby, a ese deporte, a todos los que practican, a los que colaboran con algo tan noble como ese deporte. Si hubiesen estado ayer en las audiencias, se hubiesen dado cuenta de por qué les digo lo que les digo, se lo puedo afirmar, pero de una manera categórica.
Bueno, miradas que me parece deben ser puestas en la mesa para que podamos hacer un análisis sobre los que nos toca vivir en este tiempo respecto del sistema de justicia.
Adrián, muchísimas gracias. Y esa reflexión, ¿no? Esto de que ha quedado la violencia tan ligada al deporte, como si no viéramos también a diario cómo la violencia atraviesa otros deportes, no solamente el rugby. Y ahora nos vamos a ir desde Nacional Viedma a la provincia de San Luis, porque allí está Rodolfo Capello. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, ¿cómo estás? A vos, Saúl, a todos los colegas y el equipo de producción de Radio de Bandera. 30 grados en San Luis a esta hora, se esperan 37. Esta noche lluvia y por suerte viene un poco la fresca, en una manera de decir, porque las máquinas van a estar en 30 grados la semana que viene. Mira, a mí me toca hablar un poco de los efectos colaterales, quizás de los efectos políticos, sociológicos, culturales que han tenido estos casos. Y voy a invitar a todos y a todos a escuchar a Brenda Focás. Es licenciada en comunicación social, tiene un magíster en cultura y comunicación y es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, haciendo una reflexión de cómo cierto sector de lo que se puede considerar el pensamiento de derecha en la Argentina, de alguna manera se apropió de lo que fue el pedido de justicia del caso Lucio Dupuy. Así que escuchamos a la investigadora Brenda Focás y después desarrollamos.
Bueno, en relación con el caso Lucio, también surgieron algunas narrativas, discursos, de derecha, ¿no? Aprovechando estos intersticios que a veces se abren, criticando a los feminismos, criticando derechos ganados, ¿no? Como el matrimonio igualitario, diciendo incluso que los medios cubrían poco el caso porque no querían ir contra el feminismo, contra la ola verde. Y lo cierto es que si uno conoce, ¿no?, las rutinas periodísticas y cómo se fueron desarrollando ambos casos, lo cierto es que el caso Báez Sosa midió muchísimo, ¿no? Las métricas estallaban, eran cualquier noticia vinculada con el caso medía en las redacciones muchísimo, en detrimento del caso de Lucio, ¿no? Porque interese menos, sino, creo yo, por esto que decíamos antes, que es un caso que interpeló menos a la sociedad. Así que creo que nuevamente son esos espacios, ¿no?, que quedan donde las derechas aprovechan para aparecer nuevamente en escena.
Ahí están las derechas aprovechando. Podríamos hablar de oportunismo y paradoja. Quiero hablar de la ley 26.150, tiene 17 años en la Argentina, es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, conocida como ESI. Es una ley que propugna que en las escuelas los niños, niñas y adolescentes se transformen en sujetos de derechos, adquieran herramientas, se desarrollen en armonía, pero sobre todo, ¿saben qué? Espacios para que puedan decir las cosas que le pasan en la casa. Porque ningún niño levanta la mano y dice que en la casa es violado, maltratado y vive situaciones de violencia. Digo esto porque ¿cuál es la paradoja y la contradicción? Los grupos y las ONG vinculadas a la Iglesia que manifestaban y culpaban al feminismo del asesinato de Lucio, esos grupos son los que se opusieron sistemáticamente hace 17 años a que hoy en la Argentina existan las ESI, la Educación Sexual Integral. No vamos a decir que si la ESI existiera en la Argentina y en las escuelas se hubiera evitado la muerte de Lucio, pero es muy seguro que la escuela hubiera podido detectar si estos espacios estaban implementados y desarrollados con docentes capacitados. Seguramente se hubiera podido detectar esto que Lucio vivió previo a su muerte. Quiero decir algo, la ley Lucio, que está promulgada por el PRO, habla de capacitar a los docentes. Esto hace 17 años que es ley en la Argentina. Digo, hablando de oportunismo político que hoy vivimos en la Argentina, compañeros.
Sí, seguramente también por ahí va este para que aparezcan todas estas aristas que nos hemos como preguntas que creo que a lo largo de lo que va del programa, ya son las 10:41, vamos teniendo al menos algunas ideas de respuestas. Gracias, Rodolfo Capello, desde Radio Nacional San Luis, hablando de este tema y de San Luis, también apareció allí una noticia falsa, que en el medio de estos intersticios, decía Brenda Focas, estos sectores agazapados quisieron aprovechar y potenciaron una posibilidad de que Abigail Páez, una de las culpables del asesinato de Lucio, reciba un tratamiento de terapia de hormonas masculinizante por parte de San Luis, algo que se ha desmentido directamente aquí por el gobierno provincial de San Luis. No está mal, todo lo contrario, porque también lo dice la ley, que el Estado, como corresponde, se haga cargo de algunos tratamientos como puede ser este. El tema es que se mienta para seguir fogoneando y avanzando sobre derechos que ya están con... Ahora a Bariloche, allí saludamos a Martina Cianis de Radio Nacional Bariloche. Buenos días, Martina, ¿cómo estás?
Buenos días a la audiencia, buenos días a estos equipos de comunicación que están haciendo esta radio de bandera. Y desde Bariloche estamos con un clima fresco de 16,3 grados y también con un poco de viento y se esperan tormentas, un poco de lluvia, lo que va a venir bien después de tanta sequía. Y escuchando tanto a los compañeros, a los entrevistados y los audios que estuvieron compartiendo, yo traigo para sumar una reflexión que aparece muchas veces cuando se habla de estos crímenes cometidos por grupos de varones. Muchas veces se trata de violaciones, en este caso, en el caso de Báez Sosa, la víctima fue un joven, pero... se entiende que también esto puede tener que ver con la violencia machista y con la construcción de las masculinidades por medio de violencias de esta cultura del aguante, y por eso traigo a Sebastián Fonseca, que es sociólogo, docente y escritor, es autor de un libro que se llama La ilusión masculina, y también tiene un podcast que se llama Masculinidades igualitarias, y esto nos contaba Sebastián Fonseca.
La violencia es un problema público, no privado. En el abordaje suele predominar la lógica del caso. Esto es, se presenta como individual un padecimiento que tiene sus raíces en la estructura social. En nuestra sociedad, que es patriarcal, los mandatos predominantes están vinculados a una ideología machista y tienen gran influencia en el funcionamiento institucional. Es decir, las violencias institucionales e interpersonales parten de una matriz que guarda complicidad corporativa e inclina la balanza hacia la configuración varón, blanco, heterosexual, cisgénero, urbano, propietario, instruido, sin discapacidad. Es en este sentido que la violencia es una relación social propia de nuestro modelo cultural y por lo tanto es un problema público, es decir, impersonal, que será atendible a través de políticas públicas. Si en general a los varones se nos educa, se nos cría para competir con otros varones, para demostrar aguante, fuerza, hacernos respetar, defender el honor, etcétera, no es de extrañar que después esta enseñanza tenga consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la violencia.
Y en este sentido me parecía interesante reflexionar sobre la violencia estructural, ¿no? Que atraviesa todos los vínculos sociales, más allá de la violencia ejercida por hombres hacia mujeres. Y me parece que es algo que podemos trabajar desde todos los ámbitos institucionales, como la escuela, como bien mencionaba. También me parece que como sociedad podríamos reflexionar sobre las redes sociales, sobre los discursos de odio que con los algoritmos que muchas veces no llegamos a comprender del todo, nos traen estas informaciones que fomentan el odio, que fomentan la depresión, que fomentan que jóvenes, niños, niñas se ven, digamos, mediante estos discursos que nos invaden permanentemente, y ante esto creo que todos tenemos que involucrarnos como sociedad y reflexionar y también crear dispositivos que prevengan este tipo de violencias más que el punitivismo y la venganza.
Es así, Martina. ¿Cuántos puntos para reflexionar que van quedando en esta mañana? Te agradecemos mucho.
Gracias a todos y a todas.
Un abrazo grande. Ahí estaba Martina Cianis de Radio Nacional Bariloche. Y ahora nos tenemos que ir a presentar a alguien que, bueno, ha crecido dentro de este deporte que estamos hablando, ha crecido dentro del rugby, jugador, y luego también secretario y actualmente árbitro oficial de la Unión de Rugby de Los Lagos, y lo vamos a saludar en esta mañana a Martín Trevino. Muy buenos días, Andrea Miranda, Saúl Gescovici y todo el equipo de Radio de Bandera los saluda.
Hola Andrea, hola Saúl, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, un poco para pensar algunas cuestiones y preguntarle, ¿no? Que usted viene del ámbito del rugby, del mundo del rugby, la relación con la violencia, ¿no? ¿Está ligada al deporte? ¿No está ligada al deporte? ¿Cuántas cosas que se han dicho en este último tiempo?
Yo creo que hay un tema, digamos, que es social y que en el caso del rugby por ahí se puede ver más fuertemente en función, digamos, de las connotaciones sociales y físicas que tiene un deporte de contacto, un deporte de origen elitista, en donde, digamos, lo que hablaba por ahí el compañero anterior de esta sociedad patriarcal, blanca, propietaria, digamos, no discapacitada, el rugby fue la exacerbación de todas esas situaciones. Hoy, gracias a Dios, fue cambiando. Pero la realidad histórica de nuestro deporte es eso. No quiere decir que el deporte en sí lo sea, sino el mundo que se circunscribe a través de él. En todos los deportes, los famosos bautismos, cuando pasás a primera o cuando subís de categoría, son habituales. En el fútbol es habitual que te corten el pelo de manera desprolija y tengas que mantenerte así como una situación de iniciación a la adultez deportiva. Esto en el rugby también existió siempre y en algunas formas muy violentamente, con mordidas en el traste, en el cachete del culo, perdóname la palabra, sí, sí. Con marcas que te quedan de por vida. Esto está reconocido hasta por Agustín Pichot, que es una figura no solo nacional, sino a nivel internacional. Y las manteadas en donde se hacía un pasillo y te golpeaban y te pateaban como un recibimiento, y si no ibas a ingresar hasta voluntariamente, supuestamente, a ese pasillo, eras un maricón, digamos. Entonces, cuando vos empezás a naturalizar, a normalizar la violencia en este tipo de situaciones, después es muy normal que te vayas a cargar a trompadas todos los fines de semana, cada vez que hay una fiesta, y encima, digamos, los reyes tenemos un valor de lealtad y de equipo que es muy fuerte y que termina siendo usado negativamente, porque terminás siendo no un equipo, no una construcción colectiva positiva, sino una banda que termina, digamos, asesinando. Entonces, no podemos decir que el rugby crea asesinos. Estos pibes son unos asesinos que jugaron al rugby, o que jugaban al rugby. Pero la violencia en el deporte, sobre todo en estos ritos iniciáticos, en donde hay que cortarle el pelo, hay que violentarlo al otro, hay que agredirlo para decirle, yo la tengo más larga y yo mando acá, y yo soy el que te doy la bienvenida a esta vida adulta del deporte, es una realidad que si la negamos somos unos imbéciles, somos unos hipócritas.
Sí, esto de también a ver si te la bancás, ¿no? Para poder pertenecer a este lugar.
Esto es lo importante, que los que hemos sido formadores o somos formadores y tenemos capacidad pedagógica y didáctica para estar en los deportes, en las secciones juveniles e infantiles, empecemos a transformar. Esta violencia es social, eso no lo niega nadie. Ahora, en el caso, no sé, de otros deportes, por ahí no se nota tanto, porque también hay una cuestión de carga de racismo. El deporte, mucho que se vio en esto, e inclusive en los alegatos en el juicio de Fernando. A este negro de mierda me lo llevo. O sea, hay toda una carga también racista, y después está el llamaríamos el contrarracismo, yo no soy sociólogo ni nada de esas cosas, pero está a estos chetos de mierda también me los llevo, digamos, cuando es del otro lado. Entonces, este tipo de violencias sociales existen, no es que no existan, no es que están. Ahora, si después los medios venden más diarios por decir que no son 8 asesinos, sino que son 8 rugbyers, por toda la carga social que eso implica y por la exacerbación amarillista que pueda llegar a tener ese título, bueno, es otro tema, eso a mí no me importa. Yo lo que digo es, dentro del deporte hay una violencia que está institucionalizada, que está normalizada, que tiene connatos de esta formación social masculina, patriarcal, blanca, heterónoma, digamos que hace a un proyecto social que tenemos que transformar en la Argentina y en el mundo en general, digamos, ¿no? Esto es el deporte, somos parte integrante indiscutiblemente.
Seguramente estamos hablando con Martín Trevino, formador de rugby, que ha quedado como en el centro de la escena judicial y por eso también es esto de importante lo que estamos haciendo de repensar todo, ¿no? ¿Ha visto usted, Trevino, que desde que se ha desarrollado este juicio y la condena, un intento de cambiar en lo que podría ser esta parte ultra machista del rugby o todo sigue igual?
No, se está cambiando y se está cambiando notablemente. La Unión Argentina de Rugby tiene un programa que se llama Rugby 2030. Esto es un tema que nos preocupa a nivel institucional. Yo puedo darte, digamos, datos reales a nivel local y regional, pero, digamos, se está trabajando en todo el país. A todos nos preocupa. Nos preocupa desde diferentes miradas. O sea, hay muchos compañeros míos de rugby que no comparten esta visión que tengo yo y que solamente ven como una situación de que se está exagerando o hay una animosidad puntual contra el rugby en general, digamos, ¿no? Yo no creo que sea así, por eso pienso lo que digo, pero sí, está habiendo transformaciones. Todo este tema de los bautismos prácticamente está empezando a desaparecer. Pero hay gente que lo normalizó de tal manera que a los 60 años que tengo yo, todavía lo mantiene esa mordida en el traste como si fuera una marca de guerra maravillosa. O sea, hemos normalizado de tal manera ese tipo de violencias que hemos vivido como adolescentes, porque digamos, estas cosas creo que han ido desapareciendo, si bien todavía en algunos clubes se mantienen. Es muy fuerte. O sea, es un cambio social, mental, cultural. A ver, el rugby es un deporte netamente masculino. El rugby femenino no existe y el crecimiento del rugby femenino en la Argentina es maravilloso. Sin embargo, en el ranking, nosotros a nivel mundial, en el rugby femenino, no existimos la Argentina. Entonces, ¿es un problema solamente de los rugbyers o es un problema social en donde las nenas bien tienen que jugar al hockey y los nenes bien tienen que jugar al rugby o al tenis o a otros deportes, digamos? Acá hay una cuestión de conformaciones sociales, de historias, hay unas cuestiones de clasismo. Son todas estas cuestiones que tenemos que analizar a la hora de decir para qué hacemos deporte, para qué queremos que nuestros chicos hagan deportes y cómo construimos y deconstruimos una sociedad a través de los espacios recreativos y deportivos que le brindamos a nuestra juventud.
Ahí usted dio una palabra clave que venimos insistiendo, la deconstrucción. Brevemente, porque ya estamos en el cierre, ¿qué acciones cree usted, si bien fue muy plausible lo de Pichot, lo suyo, algo de la Unión Argentina de Rugby, inmediatamente hay que hacer desde la organización de rugby para deconstruir esto de plano?
Cualquier entrenador que esté haciendo infantiles o juveniles, no permitir jamás que haya violencia dentro de su equipo. De que ningún chico que haya ingresado a jugar al rugby, ni porque haya hecho un try, ni porque haya pasado de categoría, ni porque haya sido bueno en alguna jugada, se permita que se le haga algún tipo de bautismo, así él lo termine consintiendo. ¿Está? Ni que se le corte el pelo, ni que se le haga un calzón chino, ni que se le haga una manteada, ni que se le muerda la cola, por supuesto. Nada. Ese tipo de cosas tienen que desaparecer. Esos ritos bien iniciáticos que existen en muchos deportes y que lamentablemente, no sé si fue gendarmería o en el ejército también hubo, y hubo 3 muertos en Entre Ríos o en Corrientes, por allá. Digo, o sea, este tipo de los ritos iniciáticos es un nivel de violencia que está normalizado. Entonces, cuando empezamos a normalizar pequeñas violencias en las que vivimos, después tenemos las consecuencias que tenemos.
Martín, muchísimas gracias por este contacto con Radio de Bandera. La verdad que muchos puntos para reflexionar, elementos muy, pero muy interesantes, y no solamente el mundo del deporte, ¿no? Sino también, bueno, estas denominadas instituciones totales siempre han tenido sus ritos de iniciación. Le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes, gracias por llamarme.
Ahí estábamos charlando con Martín Trevino, bueno, formador, jugador, secretario, actualmente árbitro oficial de la Unión de Rugby de Los Lagos.
Bien, en el cierre nos están llegando muchos mensajes, y sobre todo esto de rugby, de provincias donde el rugby femenino tiene que reconocerse, institucionalizarse como con lo más básico, ¿no? Básico, como que las mujeres que practican este deporte tengan baños como corresponden y separados o para ellas. ¿Quiénes somos en Radio de Bandera a esta hora que hemos planteado este domingo para repensarnos como sociedad entre todos? Andrea Miranda y Saúl Gercovici en la conducción, columnistas María Lloyd de Radio Nacional Esquel, Mariana Steckler de Radio Nacional Santa Fe, Adrián Moreno, Radio Nacional Viedma, Rodolfo Capello, Radio Nacional San Luis, Martina Cianis, de Radio Nacional Bariloche, en operación y edición David Albarracín, de Nacional Río Turbio, Gustavo Rojas, edición también Nacional Río Turbio, Lucas Zambuesa, de Nacional Río Mayo. La producción de este y de todos los radios de Bandera, Gabriela Mambretti y Sebastián Servín, de Radio Nacional Río Mayo. Coordinación de piso, Facundo Garat, de Radio Nacional Turbio, y Miguel Santucho, también de Nacional Río Turbio. Este es el equipo de Radio de Bandera, reemplazando circunstancialmente a Fabián Galarraga, a quien, Andrea, le mandamos un fuerte saludo y abrazo, ¿no?
Por supuesto, sus merecidas vacaciones, que con el compañero Pilo Adolfo han estado durante todo el mes de enero como unos campeones al aire con este programa. El saludo también para Inka von Linden, que nos está sintonizando desde Bariloche, nuestra amiga, colega, especialista en géneros. Así que bueno, así estamos transitando también el país con este Radio de Bandera.
También tenemos que mencionar a Luz Escarpati de Nacional Ushuaia, musicalización. Así que como venimos diciendo todos los domingos, todos los trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, de la Antártida a la Quiaca.
Por supuesto. Será hasta el domingo que viene. Que tengan un hermoso domingo y un buen comienzo de semana, por supuesto.
Hasta luego, gracias.